Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Como canta Bob Dylan, ¿cuántas muertes más serán necesarias para darnos cuenta de que ya han sido demasiadas? Hoy es el cumpleaños del cantautor. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen las bolsas, los futuros de las bolsas, que pese a todo lo que está pasando, el día despertará tranquilo. El viernes viene con futuros planos. Empieza a negociarse ahora mismo el futuro del IBEX 35 y baja 4 puntos, que no es ni una décima. Siguen los 11.283 puntos, ahí el IBEX, con el futuro del Eurostoxx plano, con los otros futuros europeos también muy tranquilos, esperando datos de ver cómo ha crecido la economía alemana en el primer trimestre y otros que irán apareciendo a lo largo del día. En Estados Unidos, tras los recortes de anoche, que no pudo evitar ni siquiera los buenos datos de Nvidia, el futuro americano viene rebotando 7 puntos, es una décima, en los 5.275. Y eso que hay un contraste, porque hay una recogida de beneficios extendida por todos los mercados de Asia, donde sí se ha publicado algún dato de inflación, como la japonesa, en el 2,2%. Por encima de objetivo, pero moderándose. Aún así, la sensación general del mercado es que los tipos de interés van a permanecer altos, porque la inflación sigue pegajosa, porque la economía americana está fuerte, los datos de empleo fueron muy sólidos ayer en Estados Unidos, y porque hay inflación, y se viene quejando de ello Janet Yellen, que está aquí en la reunión del G7 en Italia, en Estrasera de hoy, es uno de los temas centrales de la jornada, de que hay mucha gente que sigue muy perjudicada por la inflación. Particularmente aquella que quiere comprar casa. De hecho, lo estamos contando esta mañana en los rankings inmobiliarios que hace Bloomberg. No hay ciudades como Madrid en los que se vean subir los precios a ritmos del 11%. Pues en esta escena, además, en Capital Radio, vamos a ocuparnos de entender qué está alertando la industria de la cogeneración energética de España. Enseguida hablamos con el director general de Acogen, pero han dado un ultimátum al gobierno para que fije en el plazo de un mes como máximo subastas, las primeras subastas de 2024. Avisa que España está arriesgando un severo retroceso en la industria si no se invierte. ¿De qué estamos hablando? Y tras él abriremos la gran tertulia de la economía. Hoy con la bienvenida a nuestra nueva contertulia, Dolores González Pastor, directiva de Asuntos Públicos Corporativos, especialista en gobernanza, junto con Antonio Sanabria, investigador y profesor de Economía Internacional, y con nuestro colega periodista especializado en economía, Juan Carlos Lozano.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo, como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
El broker CMC Markets patrocina las noticias del día.
Sigue maniobrando en su ejercicio militar el ejército chino, no solo alrededor de Taiwán, sino, Miguel San Martín, buenos días, en el archipiélago entero.
Efectivamente, así lo ha dicho el portavoz del Comando Oriental, Li Xi, quien avanza que las maniobras, que se llaman Espada Unida, consisten también en ataques conjuntos y en control de áreas clave. Unas maniobras que ha explicado el profesor de la Universidad de Defensa Nacional del Ejército Chino, el coronel Zhang Qi.
Dice el coronel chino que su ejercicio de acercamiento al espacio marítimo y aéreo adyacente al este de la isla de Taiwán es para decirles a los separatistas de Taiwán que ningún lugar de ahí será seguro para ellos. Tenemos capacidad, dice el coronel, para iniciar ataques en todas las direcciones.
Según el Ministerio de Defensa de Taiwán, participan al menos 42 aviones y 31 barcos chinos en los alrededores de la propia isla de Taiwán, pero también en sus archipiélagos.
Pues de esto están a punto de hablar en la reunión del G7 en Italia, los ministros financieros de los 7 países más poderosos del mundo y de otros temas también.
El ministro de Economía italiano, Giancarlo Giorgetti, reconoce que, aunque quiere ser optimista sobre la utilización de los beneficios de los activos rusos congelados para ayudar a Ucrania, no será fácil. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha planteado el otro gran tema, los aranceles y la sobrecapacidad de China.
Dice que los países están preocupados por el exceso de capacidad de China, que está subsidiada por lo que las empresas en China, que tienen ese exceso de capacidad, no van a cerrar, sino que van a deshacerse de esos productos que están produciendo en los mercados globales, de manera que están haciendo bajar que hacen bajar los precios.
Otros temas serán el desarrollo sostenible de la economía mundial, los conflictos en varias partes del planeta.
Bueno, entre las referencias de hoy también hay una que vuelve a ser esperanzadora, aunque hasta ahora no ha dado resultados. Israel vuelve a la mesa de negociación de un potencial alto el fuego en Gaza, en el Cairo.
La primera reunión estaba prevista para esta noche, pero no han llegado detalles del encuentro, aunque según fuentes de la televisión estatal egipcia, Israel dice que no está capacitado para llegar a un acuerdo ni sobre el intercambio de rehenes, ni sobre ese alto el fuego. La sorpresa llegaba esta noche con este anuncio del líder republicano en el Congreso de Estados Unidos, Mike Johnson.
Decía que pronto recibiremos al primer ministro Netanyahu en el Capitolio, aquí en Estados Unidos, para una sesión conjunta con el Congreso. Sí, esta será una oportuna y creo que muy fuerte muestra de apoyo al gobierno israelí en su momento de mayor necesidad.
Muchos senadores demócratas como Bernie Sanders han expresado su oposición a esta convocatoria. Además, el ejército israelí ha matado a un supuesto comandante de Hamas en un túnel en el norte de la Franja de Gaza.
Mientras tanto, en Europa, ya en campaña a las elecciones al Parlamento Europeo, la actual presidenta y candidata a revalidar el puesto de presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, insiste en que es necesario un presupuesto y una política europea de defensa.
Para conseguir ese dinero, asegura que hay dos opciones, o contribuciones nacionales o nuevos recursos propios a nivel europeo. Von der Leyen, en el debate de cara a las elecciones europeas del día 9, insiste en la necesidad de la unidad.
When I ask people what is it what you expect from Europe?
Dice que cuando le pregunta a la gente que espera de Europa, la respuesta es siempre la misma. Quieren una Europa fuerte, que se preocupe, que proteja, que prospere. Y estoy dispuesta a construir una mayoría para una Europa fuerte, porque el centro debe resistir.
La presidenta destaca que hay que realizar dos objetivos al mismo tiempo, apoyar a Ucrania y mejorar la industria de defensa europea.
Bueno, y en la agenda hay varios asuntos de interés, reunión de la ministra de Vivienda con las comunidades autónomas para ver el tema de los pisos turísticos y lo que nos cuente Sara Bot. Hola Sara, muy buenos días.
Muy buenos días, venga, vamos ya porque... En el Reino Unido ya tenemos las ventas al por menor de abril, que caen un 2%, muchísimo más de lo esperado, y en Alemania las cifras finales del PIB del primer trimestre, que crece un 0,2%, igual que el cálculo preliminar. Además, el Banco de España difunde datos sobre la evolución de la morosidad registrada por las entidades en marzo y el INE publica el índice de precios industriales de abril. Francia ofrece la encuesta de negocios de mayo y en Estados Unidos se publican los pedidos de bienes duraderos de abril y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de mayo. Bueno, Luis Vicente, vamos a escuchar a Javier Rodríguez, director general de Acogen, sí, que yo creo que me va a hacer falta. Y no por el tema de la energía, sino porque yo le voy a pedir si en su organización me acogen y me dan cariño ante la competencia que me ha salido, jeje.
Ay, madre.
Al final.
Y yo me voy pa la calle.
Chao.
Gracias, adiós, querida Sara.
El broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día.
Antes de saludar a nuestro invitado capital, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Daniel González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora estamos pendientes de dos accidentes en Vizcaya, en la AP8, a la altura de Galdácano, en sentido Bilbao Capital, sentido Cantabria, y ya en Córdoba, en la A4, en el Arenal, en dirección a Sevilla. Está generando más de 3 kilómetros de retenciones debido a un camión accidentado. Al margen de estos incidentes, complicadas las entradas en Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz, en Canillejas, A3 en Vallecas, A4 en Pinto, en la A42 en Parla, y ya en la A5 en Navalcarnero y Alcorcón. También en Barcelona, en la AP7, en Castelbilbao, dirección Girona, y ya de entrada en la A2 en San Joan Despí y en la C58 en San Quirze del Vallés y en Moncada. Complicado en Málaga, la A7 de entrada en el Rincón de la Victoria, en Cádiz en la CA35 en el Puente de la Constitución, y ya muy densa la en Zaragoza, la A2 en Miralbueno en sentido Barcelona por unas obras de mejora.
Capital Radio celebra desde Málaga el próximo 29 de mayo Caser Investment Summit, donde analizaremos las claves para la gestión de patrimonios en 2024. Contaremos con la presencia de Manuel Méndez de Castro, decano del Colegio de Economistas de Málaga, Francisco López Valverde, responsable del Laboratorio Inteligencia Artificial Aplicada Universidad de Málaga, y Asier Uribe Echevarría, director de Caser Asesores Financieros. 29 de mayo, a las 5 de la tarde, desde Espacio Caser, su flagship en Málaga. Reserve su plaza y asista al programa conducido por Rocío Arbiza en el mail eventos@capitalradio.es.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital Radio, 10 años acompañándote. La entrevista capital. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y en clave de inteligencia económica, vamos a aportar el siguiente análisis. Tiene que ver con la cogeneración. El 20% del PIB industrial de España se fabrica con cogeneración, industrias que también producen una parte de su propia energía eléctrica. Pues bien, la asociación que agrupa a estas empresas está alertando. España afronta un severo retroceso industrial si no cambia la tendencia, si no se invierte. Y además está lanzando un ultimátum al gobierno para que fije ya en un mes una fecha para celebrar subastas en 2024, porque parece haberse olvidado el gobierno de este sector. Nuestro invitado capital es el director general de Acogen, de la asociación que agrupa a estas empresas de cogeneración en España. Don Javier Rodríguez, muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente.
No sé si suena un poco dramático, pero así de difíciles están las cosas en el futuro inmediato para las industrias cogeneradoras.
Pues sí, la situación está así, porque la cogeneración, nuestras industrias, pues llevan 2 años esperando a que salga una regulación para poder operar. Finalmente ese nuevo marco, pues esperamos que salga la semana que viene. En los últimos 5 años hemos retrocedido un 40% en producción, fundamentalmente por motivos de inadecuación regulatoria. Y bueno, y necesitamos invertir, porque nosotros trabajamos por concesiones de 25 años, están acabando ahora todas las concesiones y cada año que se pasa en sacar esas subastas que estamos pidiendo, esa nueva concesión para que las industrias puedan seguir operando 10 años y siendo retribuidas por su electricidad, pues cada año hay 50, 70 industrias que llegan al final de su vida útil, pierden su herramienta de competitividad y entran en riesgo de deslocalización. Esa es la situación.
Así que si no hay marco, no hay inversión, claro. ¿Quién va a invertir?
Claro, si ¿cómo voy a invertir si no sé lo que voy a cobrar? Entonces, hemos estado desde la crisis de Ucrania, teníamos una regulación que se volvió totalmente inadecuada a las circunstancias actuales de los mercados, de la volatilidad que tienen los mercados energéticos. Y bueno, por fin hemos logrado con el Ministerio, pues que esta próxima semana, muy pronto, vamos a tener ya un nuevo marco regulado en el que poder operar. Y bueno, cuando ya puedes operar, pues puedes pensar en invertir. Y necesitamos invertir y mucho. Hablamos de invertir más de 800 millones de euros en estas industrias, pero sobre todo lo importante es la inversión que va a arrastrar, ¿no? Cómo va a potenciar la competitividad, pues, de ese 20% del PIB industrial que hablábamos.
Porque entendemos que esa inversión está a la espera, ¿no?, de poder invertirse. No es que no exista, sino que está parada, por decirlo de alguna manera.
Esa inversión está deseando hacerse para modernizar estas plantas que van llegando a los 25 años de edad, para aprovechar pues todas las nuevas tecnologías y meter flexibilidad, digitalización, descarbonización, pero nosotros somos un sector regulado y se requiere pues que el gobierno vaya sacando esas convocatorias, ¿no? Igual que ha venido haciendo de renovables en los últimos 10 años, han salido más de 6 subastas de renovables. Para nosotros, que somos las industrias, pues no ha salido ninguna desde el año 2012.
¿Esto tiene algo que ver con el lío político o no, o simplemente con la ineficacia burocrática?
Bueno, yo creo que todo tiene que ver con cómo se entiende la política energética, ¿no? O sea, nosotros somos un sector 100% regulado y muy industrial, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se está priorizando dentro de la política energética pues otras decisiones, la descarbonización, las renovables y sobre todo lo que es la competitividad de la industria. Bueno, pues se deja un poco de lado, ¿no? Tenemos un Ministerio de Transición Ecológica y un Ministerio de Industria, uno por un sitio, otro por el otro. En el fondo llevamos mucho tiempo sin que se fijen políticas energéticas para la industria. Y si no hay demanda energética, si no hay competitividad en la industria, pues no puede haber rentabilidad ni producción del que produce energía, ¿no? Tenemos la demanda nacional del país cayendo en energía eléctrica, por ejemplo, al nivel del año 2003. Tenemos que preguntarnos por qué estamos teniendo este retroceso.
Claro, puede tener mucho que ver con esto. Y estamos hablando también de muchas pymes, ¿no?, que están afectadas por ello.
Pues claro, nosotros tenemos pues más de 600 industrias en el país que producen con cogeneración, ¿no? Hay grandes grupos, químicos, alimentarios, papeleros, pero bueno, el tamaño de la industria en España pues es de pequeña y mediana industria. El 60% de nuestras empresas son pymes, ¿no? Entonces, bueno, pues son industrias que ponen 4 o 5 megavatios de cogeneración, pequeñas centrales, ¿no? Entonces, bueno, pues es especialmente importante, ¿no? Yo leí hace poco un editorial que decía que el sector energético no es para pymes, ¿no? Dice, bueno, pues nuestras industrias son pymes y nosotros estamos también en el sector energético y hoy en día sin competitividad energética pues no hay producción, no hay industria y no hay ese empleo de calidad que era la industria.
¿Cuántas personas pueden estar trabajando en España en este sector? ¿Cuántos empleos directos, porque indirectos pueden ser muchos más, genera la industria cogeneradora?
Pues mire, las industrias que emplean la cogeneración emplean en España del orden de 200.000 empleos directos. Luego, nosotros somos como pequeñas centrales, una parte de la fábrica donde pues directamente en esa parte pues trabajarán pues como unas 12.000 personas directas. Pero lo importante es que todas estas industrias emplean la cogeneración pues para ser competitivas, ¿no? Para ser eficaces, ¿no? Para irse descarbonizando y ahorrar energía. Entonces, hoy en día no hay nada más primordial para una industria que ser competitivo en energía.
Solo por dejarlo claro, ¿puede haber alguien que le interese que no funcione la cogeneración?
Bueno, yo creo que nadie que piensa en el interés general del país no le interesa que funcione la cogeneración. Lo que sí es cierto es que en el sector energético hay competencia. Lo que nosotros no producimos de electricidad, hemos pasado en 4 años de producir el 12% de la electricidad nacional al 6,5%. Lo que nosotros no producimos lo producirá otro, evidentemente, pero el país irá a menos.
Es que en eso seguramente estábamos pensando también al escucharle. Don Javier Rodríguez, director general de Acogen, gracias por compartir esta visión que arroja luz sobre un sector clave de la economía española. Un saludo cordial.
Un saludo, muchas gracias a ustedes.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino. Porque la diversidad importa, también en lo financiero. Descubre más en nordea.es.
Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy la gran tertulia de la economía comienza con una gran bienvenida, porque se incorpora a nuestra tertulia Dolores González Pastor. Es directiva de Asuntos Públicos y Corporativos, pero tiene una enorme experiencia en numerosos asuntos de gobernanza. Tiene 20 años de experiencia en multinacionales tecnológicas, en organizaciones empresariales y hasta en cámaras parlamentarias, donde ha escrito con sus propias manos algunas leyes. ¿Cómo estás, Dolores? Bienvenida. Un placer, un lujo tenerte con nosotros.
Nada, pues muchas gracias a vosotros por la invitación.
Cuando presentamos a alguien especialista en gobernanza, en estos tiempos la gobernanza parece que está un poco en cuestión. ¿Tú cómo entiendes la gobernanza? Para que toda la gente sepa de qué hablamos cuando hablamos de gobernanza.
Bueno, pues cuando hablamos de gobernanza hablamos de buenas prácticas, y las buenas prácticas a lo que tienen que llevar es a igualdad de oportunidades. Si estamos hablando de empresas o de relación de empresas con gobiernos, por ejemplo, o con administraciones públicas, estamos hablando de igualdad de acceso al poder y de transparencia, fundamentalmente. Entonces, las reglas de juego, que todos las conozcamos y que sean equilibradas y que todo el mundo no solo las conozca, sino que tenga igualdad de oportunidades para usarlas.
Me gustó mucho un post que hizo en LinkedIn Dolores hablando de cómo se había comunicado, qué mal se había comunicado la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Es un tema, por cierto, que viene siendo recurrente y una extraña coincidencia, por cierto, ayer, que ahora comentaremos, entre el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el presidente del PP, Núñez Feijóo. Parecieron estar de acuerdo en algunas cosas. Bueno, nos acompañan en la gran tertulia de la economía Juan Carlos Lozano, que es periodista especializado en información económica del Grupo Prensa Ibérica, y aquí está muy activo, como cada mañana.
Juan muy Carlos, activo, sí señor. Buenos días. Pues, muy buenos días. Pues nada, a mí la gobernanza me parece un asunto interesante, porque desde luego, desde el punto de vista más periodístico, nunca se sabe muy bien de qué se habla cuando se habla de gobernanza. Esa sí, es la pura verdad. No sabemos a qué se refiere exactamente. Siempre sale en algún sitio la gobernanza, porque hemos mejorado los estándares de gobernanza en las empresas, en los bancos y tal. Pero yo siempre me quedo un poco con la duda de decir, bueno, ¿qué quieren decir realmente, no? Entonces, aquí yo creo que es un tema interesante a debatir.
Va a aportar mucho valor. Antonio Sanabria es investigador y profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días.
Buenos días. Bueno, pues contento con la nueva incorporación y coincidiendo con lo ya dicho en temas de gobernanza, que es verdad que es un concepto tan amplio. Todo el mundo coincide en que es importante, pero luego no sabemos muy bien exactamente qué quiere decir. Sí. Y porque quiere decir muchas cosas. Recuerdo, por ejemplo, el Banco Mundial intentó hacer unos indicadores de gobernanza hace unos años. Claro, intentar trasladar un concepto muy amplio y muy difuso a números y establecer rankings, pues es algo complicado. Pero bueno, ahí está. O sea que me parece un tema de primer orden.
Si queréis, podemos, ya que lo hemos citado, hablar un poco de lo que está ocurriendo con la UPA del BBVA sobre el Sabadell, porque estamos esperando que se formule. Recordemos que se filtró una información, han pasado tantas cosas entre medias, entre ellas pronunciamientos demasiado rápidos, nos pareció, en algún caso del gobierno, otros que, bueno, me gustaría que juzgarais, porque en el círculo de Barcelona, el círculo de economía, Alberto Núñez Feijóo, el presidente del PP, hizo muy bien de gallego, me parece, si me permitís la expresión. Dijo que debería, se supone, haber razones poderosas. Creo que es la palabra o la expresión que utilizó para plantearlo.
Cuando un banco está muy imbricado en una sociedad, es muy poroso, está en miles de empresas, y cuando ese banco va bien, es rentable y no cuestiona ni la solvencia del propio banco ni la solvencia del sistema financiero, hay que tener razones muy poderosas para autorizar una OPA, si además esa OPA no es un acuerdo.
Eso dijo Feijóo. También volvió a hablar del tema el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que se ha pronunciado ya en numerosas ocasiones en contra de la oferta del BBVA. Volvió a insistir en que, claro, es que el Sabadell está aportando un trato más dedicado, por ejemplo, a las pymes. Un problema que la economía española pues siempre tiene, que es atender en su tamaño a ese tejido tan extendido en toda la sociedad. Esto decía Carlos Cuerpo.
Tenemos el posible impacto que pueda tener en cuanto a la actividad de estas entidades. Sabemos que Sabadell es una entidad con una actividad fundamental para las pymes, tanto en Cataluña como también en la Comunidad Valenciana, y este es otro elemento también a salvaguardar, y más cuando pensamos en otro gran reto para la economía española, como es la inversión a medio plazo. Tenemos que ser capaces de que ese crédito siga fluyendo a las pymes.
Bueno, y todo esto se decía precisamente en la tierra catalana, el Banco Sabadell, ¿no? ¿Qué te parece, Dolores, cómo va evolucionando esto?
Bueno, yo creo que lo que estamos escuchando de los políticos es precisamente la sensibilidad que tienen a la preocupación social, ¿no? O sea, las dos declaraciones, tanto la de Feijóo como la del ministro de Economía, lo que están reflejando es, por un lado, competencia, la competencia es buena, por otro lado, cercanía en cuanto al sector empresarial al que se dedica un banco, al que se dedica otro. Y no hay que olvidar que aquí la preocupación que hay de fondo es, bueno, se fusionan dos bancos, más allá de que queden pocos y lo que puede influir en precios de cara al consumidor, ¿qué va a suceder con los puestos de trabajo, por ejemplo? Entonces,
la parte social.
La parte social. Y es que aquí están las dos vertientes, ¿no? Está la parte de comunicación corporativa de cara a la sociedad de los beneficios que tiene la operación, no solo para una de las partes.
Que no se ha hecho muy bien, ¿no?
Pues hombre, yo lo que me sorprendió, siguiendo un poco la noticia, la he seguido por los medios, no tengo información privilegiada de ningún tipo, pero es evidente que se puso delante los expertos financieros, se puso delante los números, se puso delante el Excel, pero el Excel no lo aguanta todo, y se quedaron fuera determinados asuntos críticos, como es las relaciones con gobiernos, no solo el de España, también el de Cataluña, el que había unas elecciones por delante, y luego además toda la sensibilidad social en torno al tema, empezando por los propios empleados, ¿no?
Sí. ¿Vuestras opiniones?
Pues que el asunto de la OPA tiene tantísimas aristas. O sea, yo lo primero que hay que creo recordar es que ahora mismo la situación, quien debe decidirla son los accionistas, porque esto es una operación entre dos empresas privadas. Efectivamente se ha hecho el anuncio de la OPA en la CNMV, falta el folleto, que digamos que es lo que ya te trae toda la información. Pero entonces, entrando en aristas, yo también estoy de acuerdo en que la comunicación ha sido peculiar, por no decir otra cosa. No se han tenido en cuenta los tiempos, porque había unas elecciones catalanas, como tú has comentado ahí, y estamos hablando de un banco como el Sabadell, que es un banco muy importante a nivel nacional, pero en Cataluña también. Aunque haya trasladado la sede por el tema del proceso Alicante, pues hay una sensibilidad con él, ¿no? Se considera un banco de origen catalán, como es lógico, ¿no? Entonces, esa parte de no haber tenido en cuenta los tiempos pesa mucho. Luego, después, desde el punto de vista del gobierno, a mí desde el primer momento lo que me sorprendió fue la rapidez y la contundencia con que el gobierno salió a rechazar la OPA. Me pareció muy llamativo, quiero decir. A lo mejor el gobierno podía haber hecho mejor en decir, bueno, vamos a ver qué se plantea aquí, vamos a pensarlo, vamos a verlo. Ya imagino que el gobierno tiene su ideas sobre los bancos, y me parece muy respetable, ¿no? Que no esté de acuerdo, ¿no? Porque por aquello que decíamos, ellos, el gobierno sobre todo ve los problemas de concentración y de efecto en los clientes, ¿no? Que al reducir el número de entidades. Pero luego también estamos hablando de una visión un poco europea, y a nivel europeo, aunque no se haya hecho todavía, no se hayan hecho todavía fusiones transfronterizas, lo que se busca son campeones europeos, y para hacer campeones europeos la forma más rápida son las fusiones. Eso es, sí. Eso es inevitable, ¿no? Y luego sobre lo de Feijóo también me gustaría decir que sí, efectivamente está muy gallego en lo que dice, porque lo que viene a decir es como cuando estás jugando al mus y te echan un órdago y dices, ah, pues tendrá sus motivos, ¿no? Pues esto es lo mismo que decía Feijóo, ¿no? Pues el BBVA tendrá sus motivos, ¿no?, para lanzar la OPA. Pero también recordemos que es verdad que el PP no es un partido, es un partido que lo primero que suele decir en estos casos es vamos a ver lo que dicen los accionistas, ¿no?, o la parte privada. Pero recordemos que uno de sus exministros que ahora está en el BCE, Luis de Guindos, sí se ha manifestado a favor, no tanto de la fusión en sí como tal, sino de las fusiones en general, ¿no? Con lo cual yo creo que van un poco alineados ahí.
Antonio.
Bueno, creo que, claro, en este tema se mezclan varias vertientes. Por un lado, la parte comunicativa, que yo estoy de acuerdo con lo ya expuesto. No se entienden los tiempos, no se entiende el motivo. Yo creo que lo que ha dicho Feijóo en este caso es más bien lo que no ha podido seguir diciendo. Porque ha dicho, bueno, tendrá sus motivos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿De cara al accionista? ¿Cuáles son? Porque ahora la prima es de en torno a un 8%, ya no es el 30%. ¿Va a poder subir el precio? Eso supone tener que tirar de ampliación de capital. ¿Se lo ha explicado a los accionistas del BBVA lo que puede significar esa ampliación de capital?
Peor aún, Antonio, ellos dijeron rotundamente en una carta que no iban a subir el precio. O sea, eso está negro sobre el blanco, ¿te acuerdas?
Claro, dijeron, claro,
no,
claro.
No vamos a
incluso
subir el
que
precio.
No podían subir el precio.
Y que no podían, incluso.
Claro, claro. Lo que pasa es que, bueno, pues tendrán que desdecirse si acaso hacen eso para intentar subir esa prima y hacer más atractiva a los accionistas actuales del Sabadell, sobre todo los minoristas, porque ellos tenían controlado más o menos a los grandes inversores dentro de la entidad, pero de ahí a que eso permee a los pequeños accionistas es otra historia. Creo que la reacción de, en realidad no del gobierno, de los gobiernos, porque también se ha pronunciado la Generalitat de Cataluña y la Generalitat Valenciana, que ha sido el presidente de la Generalitat Valenciana, incluso, no sé si más vehemente, pero como mínimo ha sido categórico con respecto al rechazo. Claro, tiene que jugar también la baza de que la sede actual está en Alicante.
Claro.
Desde el punto de vista de gobernanza es muy interesante porque efectivamente está la parte, ya hemos comentado, de comunicación y lobby, es decir, relación con gobierno y administraciones públicas, que no se ha hecho bien o se ha hecho tarde, ahora se está tratando de enmendar con asesores expertos. Pero a mí me interesa también mucho la parte de gobernanza de los consejos, ¿no? Precisamente por lo que dices. Y es que lo que estamos observando progresivamente es un desplazamiento de los consejeros independientes que tienen que estar para defender a los accionistas de la entidad. Y se están viendo desplazados por consejeros que a lo que responden es a intereses de parte de los dueños de la entidad, que son los famosos consejeros dominicales.
Yeah.
Empezando por el propio gobierno, que en determinadas empresas desplaza consejeros o consejeras independientes para sustituirlos por consejeros de parte, ¿no?
Lo que está ocurriendo en Telefónica y en Indra esta misma semana.
Exacto, exacto.
Bueno, Telefónica es que directamente ha sido una entrada como principal accionista. Ya no
sí,
es...
pero ya no es la entrada a la que pueda tener derecho porque tiene una parte de capital. Es el desplazar consejeros independientes que siempre van a ser los abogados defensores, digamos, de los accionistas. Además, los accionistas en sentido extendido, ¿no? O sea, la sociedad, los accionistas minoritarios. Y se están viendo desplazados por consejeros dominicales que hasta cierto punto pueden no actuar en beneficio de la entidad per se, uh-huh. sino con una correa de transmisión de los dueños reales, ¿no?, que les colocan como consejeros. Y entonces, bueno, pues desde el punto de vista de todo el accionariado, pues las decisiones pueden ser de parte y no pueden ser en beneficio de la entidad.
Sí, no sé, en ese sentido puede que tengan elementos que nos ayuden a entender el momento elegido, que yo no consigo entenderlo, salvo que quieres tener una excusa si la operación finalmente no sale. Y hay otra cuestión que no hay que perder de vista, al margen de la ya señalada con el tema laboral, y es el tema de control, de concentración, porque se habla de los gigantes o de los campeones europeos. Los campeones europeos es en mercados europeos. Y vuelvo a insistir en esta idea, el mercado bancario, el mercado financiero no es europeo, es nacional.
Claro.
Entonces, tener un gigante en un mercado pequeño es tener una empresa oligopolística que controla un sector. Y en algunas provincias, la capacidad que va a tener esa fusión, si finalmente se da, puede ser enorme y eso tiene mucho que ver además con el acceso a crédito a pymes, que es justamente lo que el punto fuerte del Sabadell.
Es que el problema es que todavía no hemos visto ninguna fusión transfronteriza en Europa entre bancos.
Bueno, hemos visto adquisiciones, ¿no? El Santander,
claro,
incluso el Sabadell.
Bueno, el propio Sabadell cuando compró
de bancos no muy grandes, pero sí. Una fusión para crear un gran campeón europeo a nivel europeo, como dice Antonio, pues todavía no lo hemos visto.
Lo del campeón,
de
no.
Hecho,
no.
De hecho, el BBV lo intentó hace ya unos cuantos años con el Banco Nacional del Lavoro, con el italiano, y efectivamente pues el gobierno italiano le dijo que naranjas, ¿no?
Claro.
O sea...
No lo hemos visto en banca, no lo hemos visto a muy alto nivel, es más, hemos visto ejemplos de bloqueos en energéticas, no lo hemos visto todavía en telecomunicaciones, es decir, todos los sectores estratégicos a los que un gobierno nacional pueda tener intereses, y lo estamos viendo todos los días estas semanas, no hay facilidades para crear campeones europeos, y esa es parte de las debilidades que tiene Europa.
Hay mucha clave nacional, pero es que en el caso financiero, incluso porque en el energético al menos hay, por ejemplo, un mercado eléctrico europeo, pero es que en el bancario todavía no hay ni siquiera una unión bancaria. Es decir, fusiones transfronterizas, pero no tenemos un fondo de garantía de depósitos igualmente europeo, porque varios países, siempre se habla de Alemania, pero tenemos otros más pequeños que no quieren tampoco por el temor a perder el control sobre sus mercados.
Sí, yo creo, vamos, no le quiero interpretar, pero cuando Luis de Guindos defiende el crear entidades bancarias fuertes a nivel europeo y las fusiones, yo creo que está pensando más en el mercado europeo que en reducir la competencia en mercados nacionales, ¿no? Porque yo creo que eso, evidentemente, es antiliberal y perjudica tanto a clientes como a la propia estructura, ¿no?
Sí, pero ya veréis que con la política europea tal y como está, cuando se plantea una fusión transfronteriza europea, habrá el país que prefiera que la mayoría del capital siga siendo de Francia, de España, de...
No, el país de turno dirá, bueno, si la sede está en mi país y el control lo tiene mi país, pues no hay problema, claro. Sí,
exacto.
Sí.
Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Os cuento cómo vienen las bolsas este viernes y hablamos de otras cosas que están pasando ahora mismo. Vamos a actualizar la información de las maniobras militares de China, que mantiene ahora mismo una especie de bloqueo real sobre Taiwán.
10 años contigo, Capital Radio.
¿A ti te ha preguntado el gobierno? El Partido Popular te convoca para que se escuche tu respuesta. ¿Desigualdad? ¿Censura? ¿Amnistía? Ahora respondemos todos. Este domingo a las 12 en la Puerta de Alcalá, con Almeida, Ayuso, Feijóo y tú. España responde. No faltes.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Pues tranquilos que el viernes no viene agitado en los mercados. Al menos por ese lado, las cosas están muy pacíficas. Y eso que anoche Wall Street acabó con recortes, no fue capaz la fuerza de Nvidia, del gigante de los chips, de la inteligencia artificial, de sostener al mercado americano, que acabó recortando. Pero bueno, el futuro americano viene ya con ligerísimas subidas, muy pequeñas, de 4 puntos, no es ni una décima, lo que sube el futuro del S&P 500, que está cerca de los máximos, en 5.271. Los futuros europeos, que empezaron planos, la mala noticia es que se están deteriorando y parece que la recogida de beneficios que sí estamos viendo en Asia se va a extender por Europa, al menos en la apertura. Ya vemos caer al IBEX 35 al futuro, 6 décimas, 64 puntos en los 11.254. Y el Eurostox incluso cae un poquito más, 7 décimas, está en los 5.006. Pero bueno, hay otros elementos que nos permiten mantener esta mirada dentro de las horquillas habituales. Es el precio, por ejemplo, del petróleo, que se mantiene muy estable y en la banda baja de las últimas semanas, con el barril Brent ahora mismo en $81.40 en Londres, según veo en las pantallas de XTV.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. XTB.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Bueno, hoy es viernes. ¿Qué cosas nos trae el viernes? A punto de comenzar en ¿cómo se llama? En la localidad italiana donde se reúne el G7. Es que nos parece que el nombre... Sí, Estresa. Stresa se llama la reunión, el pueblo de Italia donde se reúnen los ministros de finanzas del G7. Van a tener que hablar de lo que está ocurriendo ahora mismo en Taiwán, en el mar y en el espacio aéreo de Taiwán. Desde hace ya 2 días, el ejército de China continental ha movilizado muchas fuerzas para realizar lo que ahora mismo está haciendo, un bloqueo real de la isla de Taiwán. Han pasado apenas 3 días del discurso de toma de posesión del nuevo presidente de Taiwán, al quien China considera un independentista. Lo que está haciendo el ejército chino, no solo en Taiwán, sino en el archipiélago, es lo que explica, le podéis escuchar, el coronel Zhen Ji, que es un profesor de la Universidad de Defensa del Ejército Popular en de Liberación. Él dice que el ejercicio de acercamiento al espacio marítimo y aéreo adyacente al este de la isla de Taiwán es para decirle a los separatistas independentistas de Taiwán que ningún lugar de la isla es seguro para ellos. Tenemos capacidad para iniciar ataques en todas direcciones. Es una expresión de poder un poco contundente a primera vista, ¿no os parece?
Sí, bueno, yo creo que esto es un aviso más, un marcar territorio. Realmente ahora mismo hay 2 frentes a nivel mundial. Uno es el del Pacífico, con el tema de Taiwán, y es el frente en el que Estados Unidos lleva años ya concentrándose como su principal preocupación. Y el otro frente es Ucrania, y no es independiente, porque detrás de Ucrania está Rusia, detrás de el conflicto que vemos con Taiwán, pues está China. Y China además apoya a Rusia. Y quien está en medio es Estados Unidos, no lo olvidemos. O sea, a veces decimos, somos muy europocéntricos, pero realmente quien tiene un problema ahora mismo de me voy a este frente o me voy al otro con todos mis recursos, sabiendo que soy el 80% de la fuerza de la OTAN, es Estados Unidos. Y España, no, Europa, tiene un problema, efectivamente, la famosa autonomía estratégica, porque se ve un poco, bueno, que si va a tener recursos para afrontar esto, y claro que es algo que va a tener que estar en la agenda hoy, no solo por el tema de Taiwán, que además afecta a los temas de inteligencia artificial, porque Taiwán es el principal fabricante de chips en el mundo.
TSMC, ¿no?
Exacto. Con lo cual está todo relacionado con la agenda que realmente que tenían en Stresa, ¿no? Para hablar de inteligencia artificial, aunque bueno, iban a hablar de temas de gobernanza, pero esto afecta, y sobre todo los frentes geopolíticos.
Bueno, digamos que lo de Taiwán es pues siempre preocupante, pero lo que no es nuevo. Entonces llevan en esto ya bastante tiempo, y se ha agudizado precisamente con la guerra tecnológica que hay larvada entre Estados Unidos y China, y donde la Unión Europea está a verlas venir, ¿no? Su primera reacción ha sido el tema de la autonomía estratégica, que más o menos en lo político se sabe por dónde se quiere ir, pero el dinero no está puesto encima de la mesa frente a las grandes sumas que están movilizando tanto Estados Unidos como China de inversión pública y privada. Y creo que ahí la Unión Europea se tiene que plantear, al hilo de lo anterior, si lo que quiere son grandes bancos o quiere grandes empresas, ¿no? Tirando un poco de un artículo que comentaba esta cuestión Miguel Sebastián, creo que la semana pasada, justamente en esta línea. Y con respecto, claro, tiene mucho que ver el tema tecnológico por TSMC, que ya se ha señalado, y cómo, de hecho, es lo que está proponiendo ya es buscar inversión fuera, en Estados Unidos, probablemente también en Europa, deslocalizarse ante el riesgo real de que en un momento dado pues pueda haber algún tipo de invasión, o aunque no la haya, se vea dificultada más aún su labor, porque hay una cuestión al margen de cuestiones nacionalistas, es que China ansía el tema de conseguir alcanzar el nivel de control de mercado que tiene TSMC más Samsung, en este caso, que son ellos dos solos, controlan 2/3 partes del mercado de chips de alta tecnología, con lo cual, y China, por más que ha invertido mucho, no ha conseguido de momento situarse en ese sector, al menos en esa, bueno, en ese área.
Fíjate,
sector.
Antonio, que una de las noticias de hoy, que está además destacando mucho la prensa china, es que SMIC, que es una empresa que compite con TSMC, la taiwanesa, es una fabricante de chips chino, ya ha logrado el 3er puesto en el ranking mundial en fabricación de chips. O sea, que va muy rápido, ¿eh?
Sí, o sea, van más lento de lo que ellos quisieran por la cantidad de dinero que han puesto, pero al final lo conseguirán. Es una cuestión de tiempo y de molestar, mientras tanto, con barquitos y con aviones y asustar, en este caso, a la taiwanesa. Y, claro, plantea una cuestión también de calado geopolítico internacional, en el sentido en que Claro, cuando el mercado está tan copado por solo dos empresas muy muy concentradas geográficamente, pues en cuanto pase cualquier cosa al respecto, pues la vulnerabilidad del conjunto es enorme, ¿no? Como vimos con el caso de la pandemia, incluso antes de la pandemia, que no se nos olvida, cuando TSMC tuvo problemas por una sequía en Taiwán, y la producción de chips es intensiva en agua por el tema del silicio, y supuso un problema que luego se agudizó con esta cuestión de la pandemia. Sí. Lo que quiero decir es que es un sector y súper intensivo en inversión, en capital, en tecnología, pero de una vulnerabilidad que luego permea a todo el conjunto de la economía, como hemos visto desde el sector del automóvil, electrodomésticos y, por supuesto, todo material tecnológico, sí, ¿no?
De puede móviles. Que no seamos muy conscientes de ese riesgo, efectivamente. Sí. Estamos en la fiebre del chip. Si exacto, hubiese alguna exacto. alteración en eso...
Exacto.
Bueno, pues es un problema en el que Europa pues llega tarde y no pinta gran cosa.
No tiene recursos, o sea, para responder.
No tenemos recursos, no tenemos grandes empresas, tenemos poco que decir y claro, pues todo al final es una guerra económica, ¿no? Como suelen ser todas las guerras, ¿no? Vamos a ver, China lleva mucho tiempo amenazando, siempre se habla de que China hace las cosas a muy largo plazo. Yo también creo que esta vez es otro aviso destinado sobre todo a entorpecer la actividad de TSMC. Yo creo que sobre todo es eso, porque incluso si lo obliga, como sería lógico, ¿no?, a TSMC a buscar nuevas sedes donde ponerse a trabajar, eso ya significa para la empresa un cierto parón, ¿no?
Y años, además.
Y años, porque, ¿no? Sí, sí. O sea, esto no se hace, es como cuando hablas de las fábricas de trenes, ¿no?, con el tema de Talgo, y dices, oiga, es que una fábrica para construir trenes necesita 3 años para estar en marcha. Pues yo no sé cuáles serán los plazos ahí, pero desde luego no es cuestión
pueden
de semanas.
Pueden ser más.
Claro, no van a ser cuestión
de semanas.
A partir de
5 años.
Pues fíjate, entonces, yo creo que la estrategia de China ahí está bastante clara, más allá de que, ojalá no, haya un ataque en Taiwán. Y vamos a ver, porque el terreno de juego, como decía antes también Dolores, lo juega Estados Unidos por parte occidental y Rusia y China por la otra parte.
Bastante, ¿no? El 80% no de los chips del mundo los fabrica Estados Unidos. ¿Eh?
Claro.
Tampoco perdamos la perspectiva, que sigue siendo enorme.
Sí, yo, bueno, cuando he oído la noticia esta mañana temprano me he preocupado, pero luego al ver que las bolsas estaban más o menos estables ya me he despreocupado un poco, porque digo, bueno...
Son más pragmáticas.
La confirmación de que esto es un aviso. Sin embargo, hay una noticia que también leía yo esta semana que me había interesado, y es que tanto las dos empresas que funcionan en Taiwán, de alta tecnología, tienen preparado todo el cloud para desconectar el núcleo de inteligencia, digamos, de la fabricación de los chips. Es decir, que en caso extremo de una invasión...
¿Tienen un plan B?
Tienen un plan B para que esa tecnología no la coja China por invasión, sino que puedan desconectar y ese know-how llevárselo pues a otro lado, me imagino que a través de la nube, a otro sitio. Pero, y es interesante, ¿no? Porque, bueno, tienen preparada la contingencia.
Esto es muy interesante. Bueno, y en esta escena ya sabéis que los países de la Unión Europea hemos alcanzado un acuerdo político, se llama de momento, para poner los superordenadores a disposición de las empresas europeas que estén desarrollando inteligencia artificial. Ahora estamos hablando de los centros de datos como esas nuevas nubes donde va a crecer la inteligencia artificial. Una especie de campos de cultivo, ¿no? Si me permitís una expresión muy atrevida de qué es en lo que estamos invirtiendo. Se trata de que aquellos que tienen grandes superordenadores pues lo pongan a disposición de todas las empresas, incluidas pymes, que puedan estar entrenando sus pequeños sistemas de inteligencia artificial. Todos en conjunto pues están engordando la gran IA esa que tanto vértigo nos da y tantas pasiones despierta, tanto a favor como en contra. Es un tema que también le gusta a Dolores, me consta.
Sí, bueno, a ver, es un movimiento tradicional, ¿no?, que siempre se hace en Europa, el ceder espacios, pero el problema que tiene Europa es de computación. Es de inteligencia, o sea, más allá del espacio y de dónde lo alojas, que los centros de datos son necesarios y está muy bien y me parece un buen movimiento para ayudar también a las empresas y a la industria a desarrollarse. El problema que tenemos en Europa fundamentalmente es de talento y es de crecimiento empresarial y es de capacidad de computación desde lo que es el desarrollo de software.
Sí, ayer dábamos el dato de un estudio de Iberinform. El 47% de las empresas que en España están trabajando en inteligencia artificial no encuentran personas. Claro, casi claro. La mitad. Tienen problemas para completar sus plantillas.
Claro.
Hay poco personal cualificado y luego el problema que hay en España, además de los malos salarios en general, o sea que se juntan las dos cuestiones. Europa en general, la Unión Europea en general, tiene además ese problema, digamos, de ese reto pendiente de los intangibles, es decir, conseguir incrementar la inversión intangible, software, patentes, formación de alta capacitación de personal altamente cualificado, preparado para las nuevas tecnologías por venir, y luego un reto que ya no es solamente europeo, que es que todo este proceso de masivo de datos supone un proceso también de consumo energético que hay que ver cómo se hace.
Bueno, hoy os voy a despedir. Es el cumpleaños de Bob Dylan. No sé si os gusta Bob Dylan. Él cantaba que detrás de cada cosa hermosa hay un tipo de dolor. No olvidemos que es una definición perfecta de lo que es la economía. Todo tiene su otro lado, ¿no? Su reverso, como dice, por cierto, también un refrán chino. Hoy en la gran tertulia de la economía hemos analizado las noticias que nos ha traído la mañana con Dolores González Pastor, con Juan Carlos Lozano y con Antonio Sanabria. Gracias, que tengáis un buen viernes, un buen fin de semana.
Igualmente.
Buen fin de semana. You used to
laugh about everybody that was. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Piensa en un producto, pero no en uno cualquiera, en uno de las mejores marcas. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un litro de aceite de oliva virgen extra Kosur Origen o un Asburger de Angus Miguel Vergara? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos miles de productos de las mejores marcas igual que estos a 3x2. En tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas?